Que es la 1, las 12 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Segundo día de huelga indefinida del personal de seguridad en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en plena operación salida, Ángel Correas.
Sí, de momento predomina la tranquilidad tras las largas colas que se formaron ayer en algunos momentos del día. En ese aeropuerto de Barajas está una redactora de la cadena COPE, Carolina Gómez, adelante.
Ni colas, ni retrasos, ni preocupaciones. Los pasajeros llegan, facturan las maletas y rápidamente atraviesan los controles de seguridad sin problemas. Algunos no tenían conocimiento de los paros, otros, sin embargo, han sido más precavidos.
Acabamos de llegar ahora mismo. Hemos venido con mucha antelación porque hemos oído en la televisión que había huelgas y tenemos un vuelo a las 4:30.
Pero sabíamos, hemos mirado antes y no había problema.
Sí, sabíamos que había huelga, por eso hemos venido antes.
Los servicios mínimos son del 90%, por lo que la mañana en el aeropuerto Madrid-Barajas está transcurriendo con total normalidad.
Y de los aeropuertos, en concreto el de Barajas, nos vamos a las carreteras este fin de semana. A arranque de la Semana Santa se esperan 4 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por el asfalto español. DGT, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid seguimos pendientes de dos accidentes, uno en la A2 en San Fernando de Henares, sentido Zaragoza, y otro en la M50, también en San Fernando de Henares, que corta un carril en esa vía hacia la A3. Más complicaciones de salida de la capital en la A1 en el entorno del circuito de Jarama y Pedrezuela, en la A3 en Rivas, Villarejo de Salvanés, en la A4 en Pinto Lleno, Antígola, ya en la provincia de Toledo, por la A42 en Parla, por la A5 en Casarrubios del Monte, también en Toledo, y en Las Rozas en la incorporación a la A6 desde la M50. En Ciudad Real también hay complicaciones por la A4 a la altura de Valdepeña, sentido Córdoba, y en Barcelona dificultades de entrada por la C58 en San Quirze del Vallés.
Por lo demás, están en marcha los primeros mítines de este primer sábado de campaña electoral para los comicios generales del 28 de abril. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias están en las Islas Canarias, Pablo Casado en Castilla y León, Albert Rivera en Andalucía y Santiago Abascal está visitando el País Vasco. Fuera de España, contamos que Estados Unidos va a pedir extraditar al ex general chavista detenido ayer por la Policía Nacional aquí en Madrid. Le reclaman por narcotráfico. Hugo Carvajal, que tiene una carrera militar de más de 30 años, adquirió notoriedad el pasado 21 de febrero tras grabar un vídeo en el que reconocía como presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó.
Es la 1:05, las 12:05 en las Islas Canarias y el gobierno ha anunciado la oferta de más de 30.000 plazas de empleo público. Aunque nos estés escuchando desde el coche, si eres afortunado y estás desplazándote este finde o incluso desde tu lugar de vacaciones porque ya tienes la suerte de estar holgando hasta el próximo fin de semana de Pascua, pues no todo el mundo está en la misma situación. Miles de personas calientan ya codos para estudiar las distintas oposiciones que les permitirán acceder a un puesto de trabajo. Y seguro que tienes algún primo, hermano, amigo que está en esta carrera de fondo. Pues presta atención, querido opositor, porque hoy queremos ofrecer algunos consejos a todos los valientes que se preparan para el maratón. Pilu Hernández está con nosotros. Ella es maestra y preparadora de oposiciones desde hace 11 años. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Qué gusto saludarte. ¿Por qué tienen las oposiciones esa fama de dificultad, Pilu?
Pues porque si no las tuvieran, las haría mucha más gente de lo que creemos. La oposición tiene sobre todo que te cambia la vida. Te cambia la vida. Decidir opositar es un cambio de hábitos total y absoluto.
¿En qué sentido?
Pues que hay que cambiar la mentalidad en radical, 180 grados, en relaciones sociales, en tiempo, hay que ser muy selectivo en el tiempo. Luego el humor va a tener unos altibajos que va a ser una montaña rusa total y absoluta. y vamos, en un sinfín de cosas que no nos podemos creer hasta que te pones a opositar y te metes en este mundo que bueno, pues que dejas muchas cosas atrás.
O sea, que a lo mejor no es tanto que en algunos casos sí, entrañe una, digamos, un desafío intelectual muy grande, cuanto que el carácter y el ánimo también se ven desafiados, y eso no lo puede afrontar cualquiera.
No lo puede afrontar cualquiera, y aparte yo siempre lo digo, es la oposición, hay que estudiar mucho, pero también gran parte, prácticamente el 80%, hay que ser práctico.
Fíjate. Bueno, sí. Vamos a ver si desgranamos consejos para hacerlo lo mejor posible, pero en general, ¿qué hacemos mal los españoles cuando nos planteamos estudiar unas oposiciones?
Pues yo creo que nos planteamos objetivos que no son realistas.
Ajá.
Nos planteamos objetivos que no son realistas, nos ponemos unos, la gente es muy dada a hacerse planning y no tiene en cuenta su vida real. No es lo mismo un opositor que decide opositar y acaba de salir de la carrera que un opositor que tenga mi edad, por ejemplo, ya madre de familia, hijos, trabajo, no es lo mismo. Entonces, lo primero de todo es plantearse unos objetivos realistas.
O sea, digamos, adecuar adecuadamente, valga la redundancia, la cantidad de materia y el tiempo real disponible.
Exacto, sí. Sí, eso es básico.
Tú llevas 11 años ayudando a los opositores. ¿Qué situaciones extremas te has encontrado en este tiempo?
Uf, pues la verdad yo es que yo, igual que todo el equipo, nosotros estamos especializados sobre todo en educación, y todo el equipo del pupitre Pilu, pues sobre todo empatizamos tanto, y yo no oposité, pero ahora como preparadora tengo, lo que digo yo, tengo tantas oposiciones como alumnos tenemos.
Entonces, o sea, tú adecuas el método al alumno
a cada
y tiene que ser diferente.
Lo personalizamos.
¿Por ejemplo?
No es lo mismo lo que te comentaba antes, una alumna que acaba de salir de la carrera y tiene todo el día para opositar, que un padre de familia que va al instituto, que tiene que trabajar, que luego tiene que ir a coger a los niños a natación, por ejemplo, y luego sacar tiempo para hacer vida en familia y luego estudiar.
O sea, la metodología de la aproximación incluso al texto también varía.
Sí, varía mucho. Nosotros ya damos el material totalmente listo para estudiar, algo muy importante. No damos un material con textos soporíferos que en realidad luego el opositor se tiene que rehacer. Nosotros damos ya lo que el alumno puede escribir en el tiempo del examen. Uh-huh. Que es importante también, es decir, te lo damos hecho.
Claro.
Porque claro, por algo vienen a nosotros, si no,
claro,
prepararían por su cuenta.
Vamos a ver 8 consejos que ha aquilatado nuestra interlocutora, sí, para afrontar mejor la oposición. 1, dices tú, mentalizarse del cambio de vida que va a suponer, eso lo hemos visto un poco.
Sí, exacto, eso hemos hablado antes, eso, uh-huh, es un cambio pues de 180 grados total.
2, elegir preparador o academia. O sea, ¿tú no consideras que se puedan estudiar por propia cuenta?
A ver, cuando una persona decide estudiar por su cuenta, ya se ha presentado varias veces. Es decir, ya sabe lo que hay, o se da el primer batacazo y ve que necesita ayuda. Como por ejemplo me pasó a mí en su día. Yo en su día me compré un temario. Y empecé a prepararme yo, pero claro, luego ves muchos trucos que si no te los cuentan,
por ejemplo,
pues no lo sabes.
¿En qué cosas aprendiste tú que habías hecho mal?
Pues por ejemplo, los planning, por ejemplo, cómo distribuir un tema a la hora de contarlo, a la hora de redactarlo, qué es lo que piden los tribunales. Esas son cosas que si nunca te has preparado con otras personas, también date cuenta que si preparas por tu cuenta no tienes relación con otras personas. Entonces no, yo además estudiaba en casa, no soy de ir a bibliotecas, pero eso ya entra dentro de mi personalidad. Pero entonces claro, eso, el tener personas que están en el mismo ambiente que tú, pues ayuda
mucho. Te enriquece.
Mucho. Sí.
3, las 4 Cs.
Es importantísimo, sí, constancia, contenidos, confianza, inmensa e incorpore sano. Constancia, lo digo rapidísimo, como decías tú antes, es una carrera de fondo, esto tenemos que tener en cuenta, y el horario realista. sobre todo.
O sea, que esto no es un calentón ni de repente que te entre unas ganas de devorarlo todo, sino que tienes que ir rítmica, rítmicamente y de una forma sostenida en el tiempo.
Sostenida, exactamente. De nada vale que empieces muy fuerte porque luego vas a flaquear.
O sea, segunda que, C, los contenidos.
Los contenidos, lo que te comentaba, hay que ser práctico. Hay que ser práctico, hay que saber mucho, pero también ser práctico, hacer caso a quien hayas elegido para que te ayude en este momento. Yo siempre digo lo mismo, si no confías en el médico, cambia. Pues con el preparador o la academia es lo mismo, tienes que confiar, no puedes cuestionar. Ajá. En el momento que ya empiezas a cuestionar, esa persona o esa academia o esos preparadores no te sirven.
No, y además probablemente estés perdiendo el tiempo.
Totalmente, y tirando el dinero, que es importantísimo.
Tercera C, confianza.
Creer en ti.
En ti mismo. Claro, pero eso no se improvisa, sí. Hay personas que creen en sí mismas y personas que
muy
les cuesta un montón.
Muy inseguras. Nosotros, desde el pupitre de Pilo y preparadores de oposiciones de maestros y secundaria, trabajamos eso mucho. Hay opositores que lo necesitan. Depende del perfil del opositor, trabajamos una cosa y otra, y el creer en ti, el practica lo que yo digo, el yo mime conmigo, es muy importante.
¿Y cómo haces que una persona que dice, yo voy a tartamudear, se me va a olvidar todo en un momento?
Lo trabajamos. También damos, ofertamos, tenemos clases de yoga en el pupitre, y entonces eso les enseñamos cómo tienen, depende en el estado en el que esté el opositor, pues les damos
un tratamiento otro.
Sí.
Corpore sano, por la última C,
sí,
relativa a esa expresión clásica, mens sana en corpore sano.
Exactamente, sí. Pues esto es la alimentación, hay que cuidarla. Si tú tienes que estudiar...
Fíjate, ¿eh?
Claro, si tú tienes que estudiar, pues evidentemente no te puedes comer un cocido antes, porque lo que te apetece es ir a dormir la siesta. Entonces, pues una alimentación ligera, sana, comer de todo, actividad física, moverse, porque si no...
Pero pues, entonces, ¿recomiendas la frugalidad?
Pues...
Sí.
Sí, lo recomiendo.
Aunque se adelgace, se pierda peso.
Sí, yo por ejemplo cuando estudio pierdo peso. Cuando estoy estudiando pierdo peso. Cuando me dedico a las musarañas es cuando me apetece más comer. Hay gente que es al contrario. Hay gente que cuando estudia tiene mucho más hambre.
Uh-huh.
Eso hay de todo, pero para eso hay que combatir un poco. Evidentemente, pues si tienes hambre, come, pero come sano, y luego pues dedícate a salir a dar un paseo, vete al gimnasio, a yoga.
¿Y hay algún tipo de alimentos que sean recomendables para el proceso de oposición?
A ver, hay de todo. Hay gente que se toma vitaminas, hay alimentos, sí, como las pasas, pero yo creo que en realidad eso es todo una entelequia filosófica.
Pero me refiero, sí que hay investigaciones sobre la nutrición cerebral.
Sí, eso sí. Y sí que es bueno, pero yo creo que ayuda. Yo creo que ayuda. Ayuda, pero vamos, no es la base de todo.
Hombre, por supuesto. Vamos con los... hemos hecho ya tres principios que ayudan a preparar una oposición. Vamos con el cuatro. A ver.
Cantar. Pero no cantar canciones, sino cantar temas. Cantar temas. Cuando uno se estudia, un opositor estudia un tema, hay muchas oposiciones que es ir a defenderlo oralmente, pero hay otras que es escribirlo. No es lo mismo escribir un tema que decirlo oralmente, que nosotros llamamos en nuestra jerga cantar. Cuando tú cantas un tema, te exige dominarlo muchísimo más que si lo escribes.
Pero imagina que la oposición es escrita. ¿También tienes que recitar el tema?
Yo lo recomiendo. Yo siempre estudio cantando, porque te hace dominar mucho más el tema a la larga.
¿Ah?
Sí.
Qué interesante.
Sí.
El lugar de estudio, el punto número 5.
Biblioteca o casa, pues como ya hemos hablado antes, eso a elección de cada uno, de lo que le venga mejor a cada uno. Ahí no
hay preferencias.
No nos metemos.
Punto 6, desintoxicación.
Sí, no distracciones, exactamente, fuera de redes sociales, fuera teléfono, fuera WhatsApp.
¿Pero siempre o en el momento del estudio?
En el momento del estudio es básico. Y cuando se acerca a la oposición, siempre, porque las redes sociales ahora hacen grupos de WhatsApp para dependiendo de a qué te vas a presentar, y sobre eso van comentando cosas que dice cada preparador o que dice cada academia. Eso lo único que hace es al opositor liarlo. Liarlo totalmente, y luego a nosotros tenemos que hacer un gran trabajo para justificar todo lo que llevamos aprendido.
y las siete no lo entiendo. Aprende a levantarte.
Aprende a levantarte, sí. Que si el resultado no es bueno...
En el examen.
Pues, en el examen, pues, y tú has dado todo lo que puedes de ti, pues evidentemente uno se levanta, se sacude el polvo y, como hemos dicho, es una carrera de fondo.
A por la siguiente.
A por la siguiente.
Hemos hecho 7 puntos. No sé si hay un octavo que se me haya
escapado. Nos hemos comido los méritos. Nos hemos comido los méritos que nada, este es que muchas oposiciones son concurso-oposición, y entonces eso quiere decir que tú haces la oposición, tienes una nota, pero luego hay un concurso que es los méritos que tú tienes, bien de experiencia, de cursos, de formación, y entonces pues hay que ir haciendo, si no tienes experiencia, pues ir al tope con los cursos de formación.
Ajá, a la vez que haces la oposición.
A la vez que haces la oposición, exactamente.
Bueno, pues estos son los consejos de Pilu Hernández, que es maestra y preparadora de oposiciones desde hace 11 años y que te puedes bajar en cualquier momento de internet de nuestra página web. ¿Cómo prepararse oposiciones sin morir en el intento? Muchas gracias, Pilu.
Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina.
Teresa y Cobo, ¿qué te pasa, que estás embelesada con la música de Bon?
Bueno, es que me tengo que embelesar con esto porque, mira, vengo del estudio de al lado donde nuestro amigo Mikey ha dejado puesto en un ordenador unas cabras cantando la banda sonora de Star
siempre.
Wars 10
es que
horas
cabra,
seguidas.
La cabra es el animal favorito, mascota de Mikey.
Pero bueno, por favor, es que es una cabra loca cantando la banda sonora de Star Wars 10 horas.
¿Qué animal te gusta a ti de forma preferida? ¿Tú tienes alguno?
Pues mira, te voy a decir que hasta ahora eran los perros. Pero es que he visto Mía y el León Blanco, que es una de las películas que
se
estrena esta semana.
Que me han dicho que es muy bonita.
Bueno, es que es preciosa, preciosa.
Pero no es de dibujos,
requete precreciosa, vamos. O sea, es que es una película francesa. Que se ha rodado durante 3 años con un león recién nacido, una niña que en esa época tenía 8 años y que luego se ve toda la relación y el crecimiento de estos dos personajes y cómo es su relación amorosa. Y yo digo que es una película preciosa, 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 que la tienen que ver la gente. Es una película que nos habla de la reconciliación con la naturaleza, de una relación equilibrada, denuncia además la caza furtiva, que es una cosa que sucede.
Con mi hijo Ignacio, que
pero
esto me encanta.
Yo advierto que uno de los peligros que tiene esta película es que todos cuando salimos queremos un león blanco en nuestra vida.
Vamos, a mí no se me ocurre. Prefiero un hámster.
Ay, no, ay, que son tan bonitos. Es que hay unas secuencias tan bien rodadas por este director, una fotografía tan requete preciosa, que es que yo quiero un león blanco, mamá, ponme uno, Cristina, cómprame uno.
Y se llama, decías, Mía
y el León Blanco.
Bonito, verdaderamente. Vamos a por otra que recomendemos.
Pues tengo que decirte que esta semana, con vistas ya a la Semana Santa, que ya estamos ya en ella, pues mientras la gente de las oposiciones puede descansar yendo al cine, la gente que está de vacaciones, cuando se canse de tomar el sol, que también hay que tomarlo, pues que se meta en una sala de cine a disfrutar de buenas películas. Hay cintas españolas bastante recomendables. Mira, tenemos, por ejemplo, del cine español, Lo dejo cuando quiera, que es una comedia hiper mega publicitada, que está bastante bien, se les va la mano de vez en cuando, pero está muy bien. Son unos profesores universitarios que no ganan un duro y se dedican luego a trapichear con unos complementos vitamínicos que crean de pronto. Bueno, es una comedia basada en una película italiana y que es comedia pura, o sea, de verdad, para
¿cómo
reírte,
se llama?
Lo dejo cuando quiera.
Ah,
más allá de lo
pero
que...
¿Pero no tontea con las drogas?
No, vamos a ver. Por supuesto, luego tiene una, o sea, claro que sí, pero es que es una comedia, o sea, es como para sacar de madre todo. Ya. Entonces, bueno, hay que
eso
tomar...
es para echarse un jajaja.
Eso es. Hay que dejarlo ahí.
¿De dónde es la película?
Española. Ajá. Luego, otra película española que nadie lo sabe, se llama El Parque Mágico, es una película de animación que es que está requete bien hecha, tengo que decir, que es que los de Estados Unidos se pusieron a buscar un estudio de animación que rodase esta película y eligieron una española, que son los creadores de Planet 51, y de que vengan desde Estados Unidos a elegir de todo el mundo un estudio de animación para hacer esta peli fenomenal sobre una niña que vive en un parque mágico creado en su mente, que de pronto corre peligro y que ella tiene que salvarlo con unos animales que son parlanchines. Es que de verdad es una hazaña tan estupenda y que está tan bien hecha que es que hay que verla.
Ah, eso
y...
me alegra, porque para los aficionados a la animación, que en nuestro país sea puntero, El Parque Mágico.
Efectivamente.
Esto es para ir con niños.
Eso es. Y luego tengo que decirte que ya saltamos al cine internacional, donde hay otra película de animación que yo ya sé que ya a ti te da un poco de... Bueno, no, la otra película española que tengo que recomendar de la semana es la gran hazaña que ha cometido Miguel Ángel Tobías con el estreno de Me Llamo Genet, que es una película preciosísima.
Bueno, escucha que a esta señora la tuvimos en el estudio.
La tuviste, pero hace mucho, ¿no? Me
imagino. Hace mucho tiempo, claro. Nos vino una muchacha negra que había sido prohijada en África y que vivía en España. Era sorda, era muda, era ciega. En el transcurso de la entrevista se relacionó a través de los lenguaje de las manos, tocando las manos de su tutora, y fue un momento muy emocionante y bellísimo. Y sobre esto ahora se ha hecho esta película.
Efectivamente, Miguel Ángel Tobías, que es un gran periodista y un gran comunicador de nuestro país, ha cometido la gran hazaña de llevar a la pantalla grande con esta misma persona, Genet, dando vida a su personaje, pero luego rememorando todo lo que ha sido su infancia, su vida, desde Etiopía, donde pasaba una hambruna terrible y que sus padres, pues al ser sordociega, la dejan allí en este convento de monjas, que la gente ahora que tiene que poner la X recuerde que la pone para eso, por todas las personas que están allí haciendo unas misiones increíbles y que muy pocas veces se sacan en los medios de comunicación, y que allí pues conoce a una mujer que era suegra de un diplomático español, Carmen Corcuera, que la adopta, la trae a España y a partir de ahí comienza una vida preciosa de una niña que tiene que superar sus grandes dificultades, pero en un entorno de afecto y cariño, y que hacen que llegue a convertirse en la primera sordociega licenciada de toda Europa. Una historia fascinante porque ella luego...
De una española además, porque ella evidentemente obtiene,
claro, la nacionalidad
de... ¿Y cómo se llama esta que a mí me
se
gusta?
Se llama Me Llamo Genet. Es verdad que es una película que tiene una difusión mínima, así que los que se encuentren en su provincia, que de pronto la ponen porque esta semana se estrena o porque de pronto van a hacer algún pase en alguna provincia, pues que no se la pierdan porque de verdad merece la
Mira,
pena.
Mira, buen momento en Semana Santa. Me llamo Genet.
Entonces, vamos con los grandes peliculones de la semana. Está El Día que Vendrá, una película producida por Ridley Scott basada en la novela de Ridian Brooke, que yo tengo que decir que cuando me leí este pastelón es que me encantó, Cristina, porque a mí yo soy muy romántica y
es verdad que es muy romántica.
Mira, el otro día que le dimos el premio a Jerónimo José Martín, un compañero nuestro de
COPE, lo conocen todos los oyentes,
que le dimos el premio en Cinemanet, medalla humanística, él decía que su hermana había montado el Club de las Cursis, que son las personas a las que les gustan este tipo de películas, y yo dije,
sí,
pues yo,
se lo he oído contar.
Yo tengo que ser parte de este club. Bueno, pues nos encontramos en el día que vendrá una Keira Knightley espectacular, una película rodada muy en plan de los clásicos, muy bien, y con un actor, ay Cristina, que me va a dar un parraque, que se llama Alexander Skarsgård, es un sueco espectacular, al que yo he conocido por películas menores, pero que ya descubrí del todo en una serie que se llama Big Little Lies con Reese Witherspoon y Nicole Kidman, que no te puedes perder esta Semana Santa, Cristina, apúntatelo, Big Little Lies. Bueno, pues entonces
esta es además una historia que a mí me queda muy cerca porque mi familia es de Hamburgo, y entonces ahí se recoge, ¿no?, el bombardeo del 43, que fue brutal,
bueno,
de los aliados sobre Hamburgo.
Y esto ya es posguerra, donde ella llega allí a encontrarse con su pareja y resulta pues que
se encuentra la ciudad arrasada.
Se encuentra no solo una ciudad arrasada, sino que le han quitado la casa a una familia alemana, y entonces ella se tiene que poner a vivir allí y se encuentra este hombre, Alexander Sarsgaard. Perdona, es que a qué marido se le ocurre dejar a Alexander Sarsgaard en la casa. O sea, yo...
Es que la gente...
La gente está loca, Cristina.
Vio, claro, al perderse, yo no recuerdo ya la cifra, pero lo mismo la mitad de los edificios de Hamburgo. Tuvieron que aglutinarse varias familias en una casa, desalojar personas. Mucha gente fue desplazada al campo y lejos,
pero
porque
lejísimos.
No cabía en la
bueno,
ciudad.
Es que era terrible.
Y en el propio bombardeo pasaron cosas atroces. Se produjo una mezcla química entre lo que se estaba lanzando sobre la ciudad y las sustancias del río y de los almacenes contiguos, porque es un puerto industrial muy grande, y las personas resultaron incendiadas de una forma atroz.
Ahí
y,
pierde
y
la,
murieron el, quemadas.
Claro, sí. Pierde este hombre, el personaje Alexander Sarsgaard, pierde a su mujer, se queda viudo con unos niños y ahora se quedan en su casa pues esta inglesa, Keira Knightley, y su marido. Pero claro, yo creo que este pobre marido cometió el error de dejar a este pedazo de hombre allí y ahora hay un triángulo amoroso terrible donde, bueno, ya imaginamos quién va a perder, vamos, o sea, vamos.
Pero es buena
déjalo.
La película, el pero día que vendrá.
Pero buenísima, o sea, buenísima y además rodada muy de forma clásica, una gran fotografía, una gran música, unas buenísimas interpretaciones. Y luego tengo que destacar otras dos películas, una se llama La profesora de parvulario, que es la adaptación norteamericana de una película israelí que se estrenó hace 2 años, preciosa, de una profesora que, pues eso, en un preescolar, descubre a un niño que se le da la poesía, Cristina, fenomenal. Pero es que yo, fíjate, que yo siempre abogo mucho por el tema de las artes, ¿no? Es verdad que cuando un padre descubre que su hijo tiene un gran talento para esto, pues prefiere que lo tenga para las matemáticas, que parece que le va a dar más fruto, ¿no? Pues este niño tiene un talento...
Ah, yo no. Primero porque no sé nada de matemáticas, pero luego porque me parece que todas las disciplinas son encomiables. Desde luego la poesía, imagínate.
Bueno, pues tú imagínate que te salga un niño poeta pues con seis añitos, ¿sabes? Bueno, pues entonces esta intenta sacarle adelante en medio de un mundo pues que prefiere que él sea de otra forma, ¿no? Una película preciosísima que luego...
¿En qué época se desarrolla?
Ahora.
¿Y por qué la profesora lo pasa tan mal para sacar adelante al niño?
Pues porque no es tan fácil. Es que tú eres una persona muy especial. Yo me encuentro hoy en día, Cristina, unas madres, amigas mías, que porque el niño quiere meterse en el mundo del cine, le dicen que se va a meter a farandulero. Todavía hoy en día, Cristina,
entiendo.
Siglo XXI.
Sí,
hola, ¿qué
sí,
tal? Sí, Perdonen, sí. Padres del mundo. Vamos a aterrizar.
Sí.
Y luego te voy a recomendar, para finalizar, una peli de animación que yo sé que ya decirte la película solo animación tú te echas para atrás. Si te digo además que el título es...
Pero
quiero
si ya me has dicho una.
No.
La española. El Parque Mágico.
Ya, bueno, pues ahora te voy a dar otra. Y entonces tú me dices, me echo para atrás. Y ahora te digo que el título es Quiero comerme tu páncreas. Entonces tú ya me pones esos ojos que me estás poniendo ahora, que es...
No pruebo yo páncreas humano, ¿no?
Pues es que es una cinta de animación preciosa, muy tipo Candy Candy. Estos dibujos animados que veíamos de pequeña, súper romanticona, de una chica que tiene una enfermedad terrible, está a punto de morir y conoce al gran amor de su vida, que es el tipo más raro de todo su colegio. Es tan romántica que es que te explota el alma. Es que...
Bueno, yo te voy a decir que me voy a ver la del día que vendrá sobre el bombardeo de los aliados en Hamburgo y todo lo que se lía ahí entre estas personas. Y,
Mía y el León Blanco, ya te veo.
Bueno,
ya te
Mía
veo.
Y el León Blanco llevaré a mi chico, sí,
y
sí,
la
a mi
profesora
hijo.
De parvulario.
Bueno, y esa de la profesora después, sí.
Di que sí, venga.
La profesora israelí, ¿no?
Di que sí. Pues nada.
Pues esta es Teresa Cobo, que se va al cine. Supongo que estará la semana que viene. ¿Estás aquí en Madrid?
Estoy aquí, pero luego me voy a mi convento de los Carmelitas Descalzos de Toledo, que...
Bueno,
nos ha
dado a todos. Doña Leticia, por cierto, hablando de conventos, Doña Leticia ha estado en Lerma.
Que ha estado
en un
con
convento,
las dominicas de Lerma.
Pero escucha, que me he equivocado yo, que me lo ha dicho un oyente ahora mismo por Twitter. Me he referido a otro convento porque hay varios en Lerma. Yo tengo algunas amigas en Jesús Domini, que es otro
Jesús
convento
que no
tiene nada que ver. Doña Leticia está en otro convento.
Bueno, pero Cristina, yo te he hablado de mis hermanas. Tú sabes que ahí está Sorleti, que es extraordinaria, que además es que lanza el reto los días.
Pero que es una influencer,
pero
Sorleti.
Pero tú no lo sabes, vamos. Bueno, pues que el Sorleti hace una cosa extraordinaria, además de mandar el reto todos los días a miles de personas.
¿Pero qué es el reto?
Pues
que no lo saben.
Sí, mira, te cuento. Ellas escriben, las monjas, cada una escribe una historieta que le haya pasado en el convento a lo largo de la semana. Y a partir de ahí una enseñanza que haya adquirido a través de esa experiencia. Y entonces te dice, el reto de hoy es que te acerques a alguien y le des un beso. O el reto de hoy es que mires tu vida pensando no sé qué.
Oh.
Una cosa preciosísima y la recibimos muchísimas personas. Eso nos da la vida. Pero sí, es que sí, además, sí, sí. Sor Leti, te voy a contar que yo es que soy muy fan porque ella hace una cosa genial llamada magia para la evangelización, de la que yo te he hablado muchas veces. Que somos un montón de familias que nos enseña un montón de trucos de magia con las que evangelizas. Pues eso se creó dentro de ese convento de las Dominicas de Lerma, que las
bueno,
tipas
pues entonces
son geniales.
Vaya allí mi disculpa, porque no es a las de Jesu Comunio, sino a las Dominicas de Lerma, a quien visitó doña Leticia, que ha quedado
unas fotos
encantada
geniales
con la relación con estas monjas. Pues felicidades también a estas estupendas señoras y a Sor Leti. Gracias, Teresa y Cobo.
Buena Semana Santa a todos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y el Papa nos ha dejado a todos con la boca abierta cuando, bueno, emulando un poco ese gesto de Juan Pablo II que bajaba del avión y se hincaba de hinojos para besar la tierra del país que visitaba, se ha tirado también al suelo, pero a besar los pies de otras personas, concretamente de sus anfitriones de Sudán. Muy buenos días a nuestro obispo de cabecera, don Ginés García Beltrán.
Buenos días, Cristina. Me alegro de oírte ya a las puertas de la Semana Santa.
Efectivamente.
Tanta gente está ya preparando las cosas para las procesiones y para las celebraciones, claro.
Uh-huh. Bueno, pues llamativo. Merece la pena bajarse el vídeo de internet.
Sí. Sí, sí, ciertamente merece la pena ver un papa mayor que se le oye incluso el jadeo de bajarse cuatro veces para besar los pies, con un gesto que deja admirado a todos, ¿no? Hay que ver las caras de algunos. Bueno, pues es un gesto significativo en el que el Papa dice que pide, por favor, la paz, pide que se reconcilien. Y para eso, pues, él quiere hacerse el siervo, ¿no?, a favor de la reconciliación en un pueblo que parece que no termina nunca de estar enfrentado, de tener la guerra. Yo creo que es un gesto muy elocuente del Papa Francisco, como suelen ser sus gestos.
Estaban los dirigentes religiosos, pero también los dirigentes políticos de Sudán del Sur, y hablamos de la guerra de Sudán y efectivamente de la petición que hacía de continuar las negociaciones y tender la mano y no cejar en el empeño de lograr un acuerdo. Y también ha sido muy notable el documento que ha sacado Benedicto XVI sobre la cuestión de la pederastia en la Iglesia.
Sí, bueno, ya he visto, por lo que he podido rastrear un poco por ahí, pues que ha sido un documento que ha levantado pues muchas opiniones a favor y en contra, ¿no? Yo comprendo que hay visiones que puede molestar el documento, pero yo francamente creo que casi que es un documento complementario, ¿no? Complementario a la postura de Francisco, ¿no? El Papa emérito lo que hace, fuera ya de cualquier responsabilidad directa en la Iglesia, pues lo que hace es una reflexión sobre unos acontecimientos históricos muy en la línea de lo que a él le gusta. Entonces, fíjate cómo empieza con el tema de la revolución del 68, de toda la movida del 68, y que una de las libertades que más se propició en ese momento fue la libertad sexual, donde todo estaba permitido. Y él mismo hace después un paso a la moral en la Iglesia y dice, bueno, cuando se prescindió de la ley natural, queriéndose agarrar solo a la Escritura, cuando se veía que a lo mejor eso podía tener poco fundamento, prescindir de la ley natural. Y ahí hace un análisis de los seminarios de aquel momento, de la Iglesia de aquel momento, de prescindir de la riqueza de la tradición de la Iglesia, para, bueno, apuntar, creo que es muy típico del Papa Benedicto, del Papa emérito, pues apuntar en el mundo actual cómo no podemos prescindir de Dios. Prescindir de Dios nos lleva a actitudes que después nos degradan a nosotros, ¿no?
Es muy interesante porque parecen complementarse el Papa emérito y el actual, en el sentido de que el otro día en la entrevista a Évole comentaba Francisco que la mayor parte de los crímenes de pederastia se habían producido hace 50, 60, 70 años, y en este sentido abunda Ratzinger en que eran coinciden justamente con una generación que aprendió que todo estaba permitido, que que en los seminarios explicaba él, hacía convivir en Alemania matrimonios con novios que vivían juntos, con parejas homosexuales, con seminaristas, y que generó una, digamos, una actitud que propició pues cierto libertinaje.
Efectivamente. Bueno, y eso trajo a lo que hoy ha salido a la luz y estamos viendo. Pero muchas veces, pues, todas estas cosas son consecuencia también de una visión del mundo, de la Iglesia. Hay algo también muy interesante, creo, Cristina, que dice, bueno, algunos toman esto como excusa para decir tenemos que cambiar la Iglesia, como si nosotros fuéramos los que hacemos la Iglesia. Yo creo que esto es una advertencia muy seria. La Iglesia es de Dios y la Iglesia no la cambiamos nosotros. El camino tiene que ser mayor fidelidad a Jesucristo, mayor fidelidad al Evangelio.
En relación a lo que dice Benedicto, yo no me recato de decir que en la generación de la época, no solamente entre el clero, se produjeron conductas muy escandalosas que se tenían por liberadoras. Recordemos, por ejemplo, Roman Polanski, acusado de pederastia, que ha llevado sobre sí ese estigma muchísimo tiempo, o el comportamiento de Woody Allen, que es de la misma generación y cuya esposa ha señalado como pederasta también, ¿no? Quiero decir, es que es toda una época donde bueno, se rompieron formas de comportarse que habían sido milenarias.
Sí. Donde se acaba con el límite, ¿no? Pues uno puede hacer lo que quiera, pero esto tiene consecuencias. El que el mal se puede cambiar por bien, pues que lo dice él también, pues no es verdad, ¿no? El mal es mal y el bien es bien, y punto.
Ginés García Beltrán, que tengas muy feliz Semana Santa y nos escuchamos en el Sábado Santo.
Si Dios quiere, buena Semana Santa a todos.
Un abrazo fuerte.
Igualmente.
Operación salida, 4 millones de desplazamientos solo este fin de semana. Vamos a ir a la DGT, donde está Mónica Sáez y nos cuenta la última hora.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid seguimos pendientes de un accidente en la M50 en San Fernando de Henares que corta un carril en esa vía hacia la A3. Más complicaciones de salida de la capital en la A1, en el entorno del circuito del Jarama y Pedrezuela, en la A3 en Rivas y Villarejo de Salvanés, en la A4 en Pinto y en Antígola y en la provincia de Toledo, por la A42 en Parla, por la A5 en Casarrubios del Monte, ya en Toledo también, y por la A6 en Torrelodones. En Ciudad Real, complicaciones por la A4 a la altura de Valdepeñas, sentido Córdoba. En Barcelona, complicaciones de entrada a la ciudad condal por la C58 en San Quirze del Vallés. Y en Valencia, densidad circulatoria en la A3 a la altura de Ribarroja de Turia, sentido Valencia.
Hablar bien es un placer de muchos de nuestros oyentes. Es verdad que vivimos en una época en la que muchas veces trituramos el lenguaje en los WhatsApps o escuchamos hablar de una forma mostrenca, pero la verdad es que hay gente con mucha sensibilidad a este respecto. Y quien habla y escribe bien es Alex Grigelmo, periodista, que recientemente estaba con nosotros hablando sobre la academia, el buen uso del lenguaje, la batalla que actualmente se tiene con esta tontería del feminismo excesivo, ¿no? Nunca me he recatado de decir que soy feminista, pero claro, tener que decirnos nosotras podemos, pues nos obligará también a decir que las Fuerzas Armadas habrá que duplicarlas y decir los esfuerzos armados. O sea, yo es que no entiendo. Ahora viene Alex Grigelmo con un libro que es una novela y que en realidad tiene ya una definición lingüística porque va a tener problemas con el título. El cazador de estilemas de Espasa. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y que, claro, esto de encontrarte con un título que no se entiende. Es un
La
problema,
intriga
¿eh?
Empieza ya ahí mismo.
¿Qué es un estilema?
Los estilemas son los rasgos de estilo que todos tenemos sin darnos cuenta. Esas muletillas, latiguillos, formas de construir las frases, al escribir la manera de puntuar, de acentuar, el uso de las mayúsculas, son las huellas dactilares que todos dejamos en un texto y de las que no somos conscientes.
El tema es bien interesante. Yo no encuentro el título acertado, pero haya cuidados. El cazador de estilemas. Fijaos qué interesante, porque es la historia de un profesor de lingüística, Eulogio Pulido, que además se llama Eulogio, que es interesante, el claro. Que habla bien, que tiene un conocimiento filológico excepcional y se pone al servicio de la policía para
bueno, para cazar unos criminales o un criminal en virtud de su conocimiento de estos estilemas, de la forma en que una persona se delata.
Exacto. Sí, ahora vivimos en el mundo del anonimato, ¿no? Hay tantos anónimos circulando por ahí en las redes sociales, en internet, tantas acusaciones infundadas desde cuentas anónimas, acosos a personas, y entonces pues este profesor de lengua se ofrece a la policía para ir encontrando a esos acosadores a partir de los estilemas que van dejando sin darse cuenta en los textos en los que cometen esas atrocidades, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que en esto se está produciendo una traslación muy rápida, porque todos habríamos dejado huellas de nuestros estilemas en las cartas que escribimos a nuestros seres queridos, en los escritos que hacíamos de puño y letra. Uh-huh. Actualmente todo es muy volátil. Lo que escribimos en internet, casi todo desaparece o no deja huella.
Claro, antes la policía contaba con expertos calígrafos, pero ahora todos tenemos la misma caligrafía,
¿sí?
Times New Roman, ¿no? o Calibrí o Colibrí, no sé cómo se llaman. Tenemos todos el mismo tipo de escritura. Entonces, encontrar al autor de un texto anónimo ya requiere de otras técnicas.
Claro, ¿y qué técnicas serían esas?
Pues eso, hay expertos en filología forense que van desentrañando la autoría de textos anónimos. Puede ser como pasa en la novela, por ejemplo, un testamento falso, ¿no? Alguien que se supone falsifica un testamento debe dejar ahí sus rasgos propios de estilo, aunque lo falsifique. Igual que cuando imitamos una firma o queremos falsificar una firma, sin darnos cuenta dejamos nuestra propia caligrafía.
Nuestra huella.
Exacto. Son huellas dactilares que dejamos en los textos.
Del amor de Álex Grijelmo por la lengua ha nacido esta novela. Enseguida volveremos al tema de la novela policíaca, pero hemos preguntado a unas estudiantes de la Universidad Juan Carlos I que hacen de hecho un doble grado en periodismo y filología hispánica, o sea, uh-huh, que aman mucho la lengua española, y esto nos han contestado con respecto a su experiencia. Esto es lo que decía Cristina Rivas de lo que tiene que llegar a escuchar de sus propios compañeros.
Lamentablemente sí me he encontrado varios casos en mi propia carrera de gente que considera pues innecesario estudiar lengua o leer directamente con la profesión. Y sobre todo lo he encontrado en gente que estudia solo periodismo. Al contarle que nosotras hacemos el doble grado, nos dicen, ¿para qué hacéis el doble grado si no tiene ningún sentido? Y ahí justo se nota la ignorancia de la gente y cómo no se tiene en cuenta que se necesita la lectura.
Ojo cómo habla esta chica. Sí. Y dice nosotras, porque en esta doble licenciatura, que hay varias, porque hay otra entre periodismo y política, creo, y otra de periodismo y historia, en esta en concreto hay una abrumadora mayoría de mujeres. De hecho, creo que solo dos varones en ese grado. También Noelia López nos hablaba de por qué cree que hay que tener un amplio conocimiento de la literatura para ser periodista.
Básicamente porque, aparte de que es una manera de conocer otras sociedades pasadas y su cultura, de conocer unos aspectos que por historia a veces no somos capaces de atisbar, creo que a la hora de expresarse es muy necesario haber consumido literatura, porque se nota mucho cuando un periodista ha leído y ha conocido obras grandes y es capaz de expresar ese conocimiento en sus propios textos o en su propio trabajo.
Qué bien lo dicen. Utilizan
pues sí,
el verbo atisbar.
Atisbar, sí.
Ojo, que muchos no sabrán ni lo que significa.
Sí.
¿Y tú qué opinas de lo que dicen?
Pues que la riqueza del léxico es la riqueza de argumentación, porque no se puede razonar más que con palabras, y si disponemos de un léxico reducido, nuestras ideas serán también reducidas, o nuestra capacidad de convencer y de seducir a los demás. Y claro que es importante leer, es que la lectura es la gimnasia para ejercer luego el periodismo y cualquier profesión relacionada con el lenguaje.
¿Tú crees que los jóvenes estar perdiendo mucho con la sustitución de las horas de lectura por la navegación en las redes sociales, o simplemente se están cambiando los soportes?
Yo creo que sí que hay una pérdida en eso, porque la lectura da una gran capacidad de abstracción y sobre todo una gran capacidad de concentración en ideas precisamente abstractas, ¿no? Mientras que los soportes audiovisuales tienden hacia la concreción, hacia lo inmediato. Yo creo que sí se puede dar un cambio de mentalidad general de los seres humanos. Y bueno, no soy yo quien para decir si eso será mejor o peor, pero creo que este proceso se está produciendo.
Efectivamente. ¿Tú qué ventajas y desventajas le atribuyes en nuestra profesión, en el periodismo de la que tú eres maestro, con el uso de las nuevas tecnologías?
Pues las nuevas tecnologías han conseguido que lleguemos a millones de personas a las que antes no teníamos acceso, ¿no? Los periodistas, y a través de Internet, y de eso se beneficia también la radio, llegamos a lugares donde no había postes antes, ¿no? Entonces las nuevas tecnologías nos han servido para comunicarnos con un mayor número de personas, pero al mismo tiempo han destruido el modelo de negocio que teníamos en los medios de comunicación y se han vuelto en nuestra contra, porque los ingresos que se producen a través de Internet, de momento, al
menos, momento no tiran de la cosa.
Claro, no,
ni
no
en
son
los periódicos digitales,
¿no?
Ni en los blogs, ni en las webs. Hay alguna excepción, pero en términos generales todavía se está buscando el acomodo, ¿no?
Sí.
Los ingresos son bastante menores que los gastos.
Así es.
¿Por qué has elegido la novela policíaca para introducirte en el mundo de la creación novelística?
Porque me preocupan mucho algunas cuestiones que están ahí presentes en la novela, ¿no? Por ejemplo, el anonimato en las redes. Es que esto es una barbaridad, porque imagínate que ahora saliéramos a la calle y que cientos de automóviles circularan sin matrícula. O que algunos llevaran la matrícula de otros, porque eso también pasa en las redes, que hay suplantación de personalidad y nadie lo puede verificar, ¿no? Entonces, el anonimato ampara muchos crímenes y muchas injurias y calumnias, acosos a personas. Y me interesaba entrar en ese mundo, denunciar eso, y me pareció que una buena fórmula era utilizar una técnica de relato policial, porque es que se cometen delitos ahí, ¿no?
Y es verdad que el anonimato ampara no solamente la cobardía, sino la agresividad. Es verdad que lo alienta. Sí. Pues este es El cazador de estilemas, esta novela policíaca en la que un filólogo se pone al servicio de la policía. Álex Grijelmo, en Espasa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
No lo puedo de creer que vamos en la recta final hacia la despedida del programa.
Pena.
Que se me pasan los sábados y los domingos
ay,
sin sentirlo. Me está dando la tos.
Hace nada eran las 10 de la mañana y estábamos empezando con Margarita Robles y ya son las 2 menos 8 y estamos terminando.
¿Por qué me estás haciendo una foto, Paulette?
Estoy aquí haciendo un vídeo. Es que estás hablando y te grabo a ti, pero es un video.
¿Pero sabes por qué? Porque este es un momento histórico para la vida profesional de un talento del periodismo.
Andrea Arce, que se incorpora a no solamente al equipo, ya le he presentado antes, sino a los oyentes.
Sí, así es.
Bueno, pues aquí está. Di hola, Andrea Arce.
Hola, ¿qué tal?
Hola, hombre.
Y nos va a contar algo.
Sí, a ver. Pues mira, ¿no os ha pasado nunca que vais paseando por la calle y veis a un perro con su dueño y pensáis, jolín, ¿cuántos se parecen?
Sí.
Pues mira, resulta que hay un estudio...
Sí, lo había yo.
Sí, hay un estudio de la Universidad de
Tanto
Michigan.
Tanto físicamente como psicológicamente.
Sí.
Que algunos andan hasta cuatro patas.
A ver, ¿qué detalles?
Vale, pues resulta que un estudio de la Universidad de Michigan revela, a través de una encuesta que ha hecho a los dueños, que sí, que se parecen físicamente y psicológicamente.
Físicamente también.
Sí,
que
tiene un aire.
Sí. Hombre, que sí, que sí.
Lo decía de coña.
No, pues un dueño grande tiene un perro grande, una dueña delicada suele tener un perrillo delicado.
Un tipo delgado tiene normalmente un galgo.
Sí.
Diego tiene
un tipo grueso tiene un alabay o un labrador.
Los que los visten,
cruel de
los que los visten,
de
pues
es
los ponen pues
serán, no sé. Gente, pero nos han dado detalles sobre...
Exacto. Sí. Mira, han hecho una encuesta a más de 1.600 personas con más de 50 razas diferentes y resulta que es una encuesta que trata donde les hacen preguntas sobre sus propias conductas y sus personalidades y resulta que sí que ha llegado a la conclusión el doctor, no, ¿cómo se llama? El
eso me da igual, psicología. ¿Qué cosas dice? A ver, pues mira, te digo porque queda un minuto.
Vale, pues justo hay un caso en el que habla el investigador que dice que hay un perro que estaba en una perrera, sí, en un refugio, y que se lo llevaron a una familia de acogida que lo adoptó y que el perro cambió completamente su personalidad.
¡Ay, bueno!
¡Qué bonito!
¡Qué gracia! ¿Quieres decir que, por ejemplo, si hay el dueño agresivo, el perro es agresivo?
Sí, claro.
Si hay el dueño justo social, el perro social...
Claro. Dice que los humanos extrovertidos calificaron a sus perros como activos, muy alegres y receptivos ante cualquier estímulo positivo, mientras que los dueños con emociones negativas calificaron a sus mascotas como más temerosas y menos receptivas al entrenamiento y al juego.
O sea, que no es tanto que los perros se parezcan a los amos, cuanto que los perros se adecúan a la familia que les toca.
¿Cómo es el perro de Andrea?
Al final imitan.
Pues mira, yo... A ver, es más de mi chico, pero bueno, lo cuidamos entre los dos. Y es un pitbull con American Stanford. Y, joder,
un bicho.
Cachopan. ¿Qué va a dar miedo si es un cachopan? En casa es una manta. Eso ni se muerde los cables ni
¿ves?
La mesa.
Eso hace que Andrea
nada.
Arce lleva un anillo en la nariz, pero es muy tranquila. Nos vamos y despido a nuestra Sofía Gonzalo,
adiós,
a nuestro Diego González, a Ana Arce, a Mikey de Toro, Pepe, a Paloma Paulete.
Es Andrea, no es Ana.
Andrea Arce, igualmente a Marcio Ortega, adiós, a Jesús García Ercilla, a Cinta Molina, que llevaba el control, y a José María Orihuela, que llevaba el central. Cristina te dice adiós, España.
Ni un barquito de vela, ni un viento de levante va a llevarte a todas partes. El cielo un pentagrama y componerle con notas de color una canción.